tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta de la consulta, de la que compiten Roy Barreras y Daniel Quintero. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Un Minuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 3 de marzo. Durante toda esta semana vamos a revisar los escenarios de cada consulta de cara al domingo y vamos a arrancar con esta primera. Se llama Frente Amplio por la Vida y es la consulta que básicamente armó Roy Barreras para mostrar que la izquierda tenía como tender puentes hacia el centro. Dejó de tener el gran ingrediente de la izquierda cuando el Consejo Nacional Electoral vetó la participación de Iván Cepeda, el máximo favorito para llegar a segunda vuelta. Sin este atractivo principal, pues ahora la consulta quiere mostrar fuerza electoral por sí misma entre Roy Barreras y la sorpresa de la última semana, que es Daniel Quintero. El exalcalde de Medellín, que al menos en las últimas encuestas está peleando el primer puesto de esta elección. Hoy revisamos qué tiene cada candidato, los escenarios de éxito y fracaso y qué harán con los votos que saquen. Edgar Quintero le sigue el paso a paso a esta carrera presidencial. Gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, gracias por invitarme.
La consulta pasó por varios momentos, fue como una montaña rusa de emociones, ¿no? Al principio era para ver que Iván Cepeda se pudiera unir con los sectores liberales de la centroizquierda y ahora es la consulta en donde el que aspira a ganar es sorpresivamente Daniel Quintero, y digo sorpresivamente porque las encuestas son las que nos están mostrando que tiene una gran ventaja al parecer sobre Roy Barreras. ¿Cómo has leído estos últimos días, semanas en esta consulta?
Sí, lo primero que hay que decir es que tanto Roy Barreras como Daniel Quintero saben que la consulta en la que van a participar es una suerte de repechaje para encontrarse con el más grande de su bloque, que es el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.
Sí.
Esa alianza tiene luego una gran limitación legal, y es que cualquiera que gane el domingo tiene la obligación de estar en la primera vuelta presidencial. De renunciar, la ley prevé una dura sanción económica que hasta ahora no se ha aplicado en Colombia. Pero Roy y Quintero saben que su lugar está en el bloque de centro-izquierda y que el verdadero rival es el candidato de la derecha que consiga un cupo en segunda vuelta. Ahora ambos tienen posturas bien distintas frente a Cepeda y tienen una forma diferente de hacer campaña para la consulta.
O sea, dependiendo de quién gane este domingo, va a haber una negociación diferente con el candidato Cepeda.
Sí, y arranquemos por Roy, ex embajador y ex senador del Pacto Histórico. Roy se presenta como la opción experimentada que tiene las capacidades para hacer realidad las grandes promesas de un gobierno progresista. Esa es su narrativa, pero tiene una gran debilidad y es la resistencia en la opinión. Según el ponderador de encuestas de La Silla Vacía, Roy no supera el 2% de intención de votos. Y en la última Invamer, Daniel Quintero incluso le gana por muchos puntos en su consulta. La imagen que tiene de ser un político pragmático, aliado de gobiernos con ideas muy distintas, él fue exantista, exuribista, pues le puede pasar factura.
Ante todo esto, ¿cuál es la estrategia?
Pues sumar muchos aliados políticos con grandes estructuras de votos en todo el país, votos amarrados. La semana pasada vimos que el grupo político del ex senador Eduardo Pulgar le organizó dos eventos en Soledad Atlántico. En uno de ellos, Roy les pidió a los presentes votar al Senado por Yesid Pulgar.
Vale la pena si ayudas a otras madres como yo a que saquen los hijos adelante. Y voy a decirles hoy a los amigos de Yesid Pulgar, ¿cómo vamos a ayudar a sacar a las madres de Soledad adelante? ¿Cuántas de aquí?
Y Eduardo está condenado por ofrecerle plata a un juez, pero tiene su grupo político pues en Soledad.
Sí, Roy también tiene el apoyo del clan Torres del Atlántico,
que en el Pacto tiene candidato y en el Liberal también tiene candidato, y además a Roy le hicieron un evento en Barranquilla.
Y también tiene el equipo de José David Name, senador de la U, partido en el que Roy militó por varios años, y al del equipo de la liberal Yesmi Barraza, también del Atlántico. La duda con esas estructuras es qué tan comprometidas están para votar por Roy el día de la consulta. El objetivo principal de estos equipos políticos es asegurar sus curules el 8 de marzo.
Claro.
No impulsar un candidato a la presidencia, sobre todo uno que por ahora tiene un camino bien empinado para llegar a la Casa de Nariño. Roy también cuenta con una lista al Senado, la del Frente Amplio Unitario, que tiene figuras con muchos votos y que pueden ayudarlo. En esa lista están figuras cuestionadas como el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz, o Milena Flores, esposa del exsenador Musa Besaile, condenado por corrupción. Y también tiene sindicalistas como Fabio Arias o fichas de la vicepresidenta Francia Márquez, que lo está apoyando. Y bueno, tiene al asesor y al amigo del presidente Xavier Vendrell, que llegó con la promesa de mover bases del pacto organizados para que voten por Roy.
La contraparte acá es Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, que tiene el camino más raro en estas elecciones. O sea, arrancó compitiendo en la consulta del pacto, renunció, ahora se volvió el candidato a vencer dentro de la consulta que armó Roy. ¿Qué tiene él para competirle?
Sí, Daniel Quintero, que siempre da para hablar,
¿no? Sí.
Quintero esta vez se la jugaba por presentarse como un aliado leal, a veces mucho más radical a la izquierda, del pacto. Aunque dentro de este partido pues tienen muchos reparos frente a él. Dentro de su campaña me cuentan que Daniel ha sido bien cuidadoso en no ofender a las bases petristas ni a su candidato, Iván Cepeda, de quien no confía. Pero eso es una gran diferencia con Roy, que le ha dicho a Cepeda radical y hasta le ha hecho reparos al gobierno Petro por sus problemas de ejecución.
Es una forma también de distanciarse y demostrar que si se vota por uno, no es lo mismo votar por los dos.
Exacto. Y la campaña de Quintero se ha concentrado, otra diferencia con Roy, en radicalizar su discurso por redes sociales. Hoy no tiene muchas estructuras de su lado. En 2025, cuando competía en la consulta del pacto, tuvo cerca a Pedro Flores, de Clan Torres, que ahora están con Roy. O a Laura Ahumada, de Barranca Bermeja, la esposa del alcalde, uno de los primeros renglones en la lista al Senado del pacto. Pero hoy no es claro que tenga esas estructuras con él.
Su experiencia probada es haber ganado la alcaldía de Medellín en 2019 con un poco más de 304 mil votos. Además de eso, ¿tiene de dónde más coger?
Pues empiezo con un dato curioso. Su mano derecha, Juan David Duque, es candidato al Senado en la lista de Roy Barreras, Frente Amplio Unitario.
Unos por otros.
Duque fue secretario privado en la alcaldía de Medellín y en esa ciudad tiene una campaña bien activa. Otro indicador que puede servir para medir la fuerza de Quintero es que en las últimas elecciones regionales a su candidato a la gobernación de Antioquia, Esteban Restrepo, le fue relativamente bien y sacó más de 200 mil votos.
Bueno, y súmale el sorpresivo apoyo que ya tienen las encuestas.
La lectura en la campaña de Quintero es que a él le va bien porque Roy es un político que, en palabras de ellos, hace política vieja, de estructuras clientelistas, que claro, Quintero también ha hecho justamente para llegar a la alcaldía de Medellín. Pero ahora el exalcalde ha entendido que la radicalización del discurso puede ser más útil en una elección nacional. Quintero le juega a ser una de las caras más conocidas del tarjetón de la consulta presidencial y que gracias a ese reconocimiento puede ganarle a las estructuras de Roy, sacándole ventaja en capitales como Bogotá, Medellín o Cali.
¿Cuáles son los indicadores de éxito y también del fracaso de esta consulta?
La vara se la han puesto ellos mismos. Un éxito lo alcanzan si logra sacar más de 3 millones de votos. La cifra con la que va a ser inevitable compararlos son con los 2.8 millones de votos que sacó el pacto en la consulta del 2025, en una fecha fría, sin la masividad del Congreso. Se supone que con una gran votación, Roy y Quintero van a querer forzar una negociación con Iván Cepeda. Y a esa mesa hay que llegar con muchos votos porque están ante uno de los gigantes de las encuestas.
De acuerdo.
En la silla creemos que entre 1.5 millones de votos y 3 millones es una votación buena, aceptable, y que menos de 1 millón de votos pues es un fracaso.
Dependiendo de esta votación, ¿cómo quedan parados frente a una eventual negociación con Iván Cepeda?
Sea cual sea el resultado, es una negociación en la que arranca desde atrás porque están ante el favorito de las encuestas. Cepeda además ató su viabilidad electoral a la cantidad de votos que saque al Congreso el pacto histórico, que tiene muchas chances de ser la primera votación en Senado y Cámara. Roy ha dicho que desde el 9 de marzo arranca una negociación para ver quién se adhiere a quién para liderar el bloque progresista, algo que tiene la limitación legal de la que ya hablamos. Pero mirando más adelante, esta consulta también nos puede dar una dimensión de la porción de un electorado más de centro y de estructuras clientelistas que puede llegar a darle el último empujón a la candidatura de la izquierda, por ejemplo, un escenario de segunda vuelta. Y eso no es menor, porque puede ser la garantía de la victoria. Y es el momento en donde los pequeños se pueden volver muy grandes.
Si a usted le interesa votar por esta consulta, pida el tarjetón de las consultas en su mesa de votación y marque solo la casilla de la consulta por la que quiere votar. Si vota además de una consulta, pues le van a invalidar ese voto. Edgar, muchas gracias por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Y arranque el día con estas movidas electorales. Los partidos Verde y En Marcha pidieron a sus militantes no votar en estas consultas. El Verde fue el partido en el que por muchos años militó Claudia López, que tiene su propia consulta. Y En Marcha es el partido de Juan Fernando Cristo, quien consideró estar en esta consulta de Roy y Quintero. Hasta este jueves 5 de marzo, los partidos podrán inscribir sus testigos electorales. El plazo se amplió a petición del Pacto Histórico. Al menos en 3.000 mesas todavía no hay testigos. y ya arrancaron las votaciones en el exterior. Son más de 1.2 millones de colombianos que pueden ir a votar al Congreso y a las consultas. El partido Mira está denunciando supuestas irregularidades, como que los kits están llegando incompletos. Estamos a 5 días de las primeras elecciones del año y toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.